Vamos adelante en nuestro recorrido por los ejercicios y quería ahora, pues ya de lleno, ofreceros esta meditación sobre el pecado, sobre mi pecado. Una meditación, pues que es un poquito desagradable, ¿por qué no negarlo? Pero es muy importante. Porque, luego insistiré, no se trata de ver el pecado con los ojos humanos. Se trata de ver el pecado con los ojos de Cristo, con los ojos de María. Y eso ya no es tan evidente, no es tan fácil. Como siempre os recuerdo cuando entréis en la oración preparatoria, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente orientadas al mayor servicio y alabanza de Dios nuestro Señor. Señor, que ahora te agrade. Te dedico este rato de oración. La petición, ¿cuál sería? Una frase a repetir, a pedir al Señor cuando esté seco, cuando me despiste, a repetir esta frase. Un crecido intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Dolor por mis pecados. Señor, abre mis ojos para ver. Y aquí démonos cuenta de dos pequeños detalles. Por una parte, pecado no es igual a lo que me hace sentir culpable. Yo puedo sentirme culpable de algo que no es pecado. No lo sé. Pues estaba trabajando con una cosa, se me ha caído un martillo y bueno, pues le he dado a alguien, ¿no? Incluso he matado a alguien. Es que no era absolutamente consciente de no había posibilidades, era una cosa que... Y sí, luego me quedo responsable, culpable de ello, pero no tengo ninguna culpa de lo que haya sucedido, ¿no? Y al mismo tiempo, puedo haber cometido un pecado y no sentirme culpable en absoluto, ¿no? Pues, no, he faltado a misa desde hace 5 meses. Vale, sí, no sé cómo... Vamos... sin ninguna preocupación. Y uno no se siente culpable por eso. Pues, pero sí hay un pecado, ¿no? Y por otra parte, darse cuenta de que la tentación no es pecado. La desolación, que hablábamos antes, no es pecado. El pecado es caer. Y pecado también es ponerse en ocasión. Pero no la tentación en sí misma o no la desolación en sí misma. Luego otra pequeña puntualización. Ahora cuando hablamos del pecado, me refiero principalmente al pecado grave. El pecado venial es otra cosa, análogo, en cierto sentido, pero es distinto, ¿no? El pecado grave rompe la relación con Dios y con los demás. Como decíamos, el pecado venial, la entibia, ¿no? Rompe, separa, da desconfianza, etc., pero no rompe la relación. Bueno, dicho esto, vamos ya a la meditación. Como contexto, os ofrezco el texto de Apocalipsis 2, 2:4. Apocalipsis 2, 2:4. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Qué bonito está aquí. Mira, tus obras, tu fatiga, estás perseverando, has descubierto a los que te engañaban, has sufrido por mi nombre. No. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Pues como que el Señor hoy nos dice esto a cada uno de nosotros. Y nos lo dice con cariño. Al mismo tiempo con decisión. El Señor nos habla con ternura de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque es algo que a Él le duele en lo más profundo. Y aquí voy a intentar, pues, ver un poco qué es el pecado. El pecado tiene como puntos, cuatro consecuencias. El primero, y que es el fundamental, vamos, es el más profundo, por así decir, el pecado destruye al hombre. Y esto lo vemos muy bien en el texto que os propongo también para meditar esta tarde, que sería el del endemoniado de Gerasa, Marcos 5:1-12. Marcos 5:1-12 y en los paralelos. Llegado al otro lado del mar, a la región de los gerasenos, apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, y a quien nadie podía ya tener atado, ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. En otro texto dice que iba medio desnudo, etc. Este endemoniado, ¿qué nos está mostrando? Lo que es el hombre en pecado. Hombre prácticamente sin ropa, sin dignidad. Y el pecado nos lleva a perder nuestro sentido de nuestra dignidad. ¿Por qué se ahorca Judas? ¿Por qué uno cuando ha pecado le cuesta mirar a los ojos a otro? ¿Por qué cuando uno ha pecado delante de la inocencia de un niño o de una persona se siente mal? Ataca nuestra dignidad, nos quita la dignidad. El endemoniado no tenía casa, vive entre sepulcros. La soledad a la que nos lleva el pecado. El pecado que nos aleja de los demás. Nos presenta a los demás o nos ponemos nosotros ante los demás como si fueran enemigos. Alguien a quien vencer, alguien ante quien esconderse. El endemoniado grita y se golpea con piedras. Esa desesperación y autoaborrecimiento. O sea, ¿por qué soy así? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué he consentido? ¿Por qué no he luchado? ¿No? Y el endemoniado, que está lleno de cadenas, es esclavo. Aunque la rompa ahí, pero está con cadenas, es esclavo. Y nosotros nos damos cuenta que el pecado nos esclaviza. Y nos esclaviza mucho. Mucho. Y el pecado que se ha convertido en vicio, muchísimo más. Y lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero. El pecado que destruye al hombre, su propia dignidad. El pecado que nos aleja del fin, de la plenitud, de la felicidad. Que nos da, sí, un placer, un algo aparente, temporal, pero que luego nos deja vacíos. ¿Y cuáles son las tentaciones ante mi propio pecado o ante el pecado de los demás? ¿Qué tentaciones hay cuando me veo pecador? Por una parte, la desesperación. No puedo salir de aquí. El suicidio de Judas. Esto es imposible. ¿Qué me lleva a una amargura, a una tristeza, a un... Hay otra que sería justificarse con falsos razonamientos. Bueno, es que tenía que hacerlo, es que, bueno, padre, la situación es esta. Justificarlo, taparlo, esconderlo. Pero que en el fondo nos damos cuenta que no va bien. Y otra, bajar el listón. Bueno, es que para mí es imposible. Sí, bueno, es que tampoco hay que ser tan radicales, no hay que exagerar. Bueno, todos lo hacen, conformarse con menos. Y en el fondo, en los tres casos, pues nuestra dignidad se pierde. Eso que hacen Adán y Eva, se esconden después del pecado. Se esconden de Dios y nosotros nos escondemos de los demás. El pecado como algo que nos hace daño. Y puede ser que no entienda por qué me hace daño. Y ahí está la formación cristiana. La formación cristiana nos tiene que ayudar, la catequesis nos tiene que ayudar a entender por qué el pecado es pecado. Pero bueno, hay muchas veces que no es necesario entenderlo, basta fiarse. Hay pecados que siendo graves, que siendo de ley natural, no son tan evidentes entenderlo. Bueno, pues me fío, intento entender, intento formarme. Pero todos ellos son pecados, no porque Dios nos tenga manía o porque Dios un día ya se haya levantado y haya dicho, mira, esto va a ser pecado, sino porque destruyen. Nos destruyen por dentro. Nos meten en la rueda del odio, del egoísmo. Nos alejan de la caridad, nos rompen la caridad, ¿no? Y todo pecado, y este, si el otro era el fundamento, este es el más importante. Todo pecado es una ofensa a Dios. Es como un golpe a su corazón. No a su orgullo, no a su orgullo. O sea, a mí cuando me insultan, me hieren el orgullo, ¿no? A Dios no tiene ningún orgullo que Dios. Él es Dios. Pero es una ofensa profundamente profunda en su corazón. Es como si, no sé, una madre hubiera estado toda una mañana preparando una crema, un puré, una comida para su hijo, y cuando llega el momento de comer, el niño no quiere tomar la crema, no quiere tomar el puré. Y que no hay forma de que se tome el puré. Bueno, pero ¿por qué no te quieres tomar el puré? Porque no sé si me lo has envenenado. Dice, pero ¿qué me estás diciendo, hijo mío? Ya me lo como yo. O sea, ¿no? Pero es en este sentido, ¿no? Es una falta de confianza en Dios, que es nuestro Padre. Si el enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzara contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unió una dulce intimidad. Juntos íbamos entre bullicia por la casa de Dios. Salmo 55, 13. Esto nos lo dice Jesús a cada uno de nosotros, que es nuestro amigo, nuestro compañero, en cuanto hecho hombre. Íbamos juntos por la casa de Dios, por la iglesia. O cuando Jesús en Juan 6:67 dice a los apóstoles, también vosotros queréis marcharos, también vosotros queréis dejarme. Y el pecado que destruye lo que Jesús más quiere, que somos nosotros, que soy yo, lo que el Padre más ama, que es cada uno de nosotros, fue la eternidad. Y lo vemos reflejado en tantos textos, ¿no? Juan 2:16. Cuando Jesús en el templo, quitad esto de aquí, no convirtáis en mercado la casa de mi Padre. Y sus discípulos acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me devora. O cuando Jesús en Lucas 19:41, al acercarse y ver Jerusalén, llora sobre ella mientras dice, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y apretarán el cerco por todos lados. Te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Y las lágrimas de Cristo por la destrucción que supone el pecado. De cada uno de nosotros. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. El dolor del Señor por nosotros, por su Hijo. Por su Hijo. ¿Qué sentiría una madre si teniendo en brazos a su hijo de repente se lo roban? ¿No? Lo secuestran, lo llevan lejos y lo meten en un mundo de mafia, de droga, de alcohol, de prostitución, etc. ¿Qué sentiría la madre en ese momento? Esto es lo que siente Cristo cuando nosotros pecamos, pero mucho más. Porque Cristo desde toda la eternidad ha soñado en nosotros como hijos. Y el pecado rompe eso. Y la miseria de ver al hijo así, destruido, sufriendo, desconsolado, desesperado, sin dignidad. El dolor de la madre al ver eso, el dolor de Cristo al ver esto. ¿No? Ese grito del Señor, Juan 19, 28. Tengo sed, tengo sed. El padre Vidagor, en su vida, que nos ayudó tanto a sus discípulos al inicio, nos repetía mucho una frase. Una exigencia sin amor me subleva. Un amor sin exigencia me empequeñece. Un amor con exigencia me engrandece. Es decir, el pecado nos destroza. Y cuando Cristo nos invita a salir del pecado, cuando nos exige salir del pecado, es porque nos ama. Y porque somos capaces de amar como Él. Una piedra no peca. Un perro no peca. No sé, un jabalí no peca. Un cerdo no peca. Un hombre peca. Porque el hombre está llamado a ser como Cristo. Y un jabalí, un cerdo, no está llamado a ser como Cristo. Nosotros sí estamos llamados a eso. Y esa es nuestra dignidad. Y este es el dolor del Padre cuando nos ve destrozados, alejados. Tercer aspecto del pecado. El pecado es un daño a mi familia y a los demás. Dice el texto en el Moñado de Gerasa que eran tan curiosos que nadie se atrevía a transitar por ese camino. El pecado que aleja a los demás, crea una barrera con los demás. Nadie se atreve a transitar. Nadie se atreve a abrir el corazón. Nadie se atreve o quiere estar. Separa. Y por otra parte, cuando los demonios le dicen, si eres tú, déjanos ir a esos demonios, ¿no? Jesús les dice, adelante. Salieron los demonios y se metieron en los cerros. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Eran alrededor de 2000. ¿Por qué nos pone esto el Señor? Para que nos demos cuenta la gravedad del pecado, la gravedad de estar lejos de Cristo. Mueren 2000 cerdos. Es decir, es algo terrible. Pero es que mucho más terrible es estar en pecado grave y no arrepentirse. Mucho más terrible es estar en pecado grave y no acercarse a Dios para que me perdone. Mucho más grave es empecinarme en mi pecado. En Mateo 18:5 nos dice Jesús, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgase una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! ¿Cuántas veces nosotros escandalizamos por nuestro pecado? Y a los niños, que no son solamente nuestros hijos, sino gente sencilla que vive sufriendo de una forma sencilla. Y nosotros, aparentemente, pues mejores o más dignos de fe o más ejemplo, ¿no? Pues escandalizamos y les alejamos. Y el mal lleva al mal, la frase que leía antes en la misa, ¿no? Como ante la gravedad del mal, muchos se dejan llevar por el mal y se alejan del amor, enfrían el amor, ¿no? Y el pecado que toca principalmente a los que más quiero, mi familia, mis hijos, que pasa de generación en generación. Esa famosa ley de los vasos comunicantes, ¿no? Cuando uno se santifica, santifica a todos. Pero cuando uno peca, abaja a todos. No es indiferente el más secreto de mis pecados. No es indiferente. Y precisamente por eso, entre otros motivos, Cristo pide, aconseja, pide que uno se confiese los pecados graves ante la Iglesia, ante el sacerdote, por muchos motivos, pero uno más es este, porque no hay ningún pecado que no sea social, no hay ningún pecado que no toque a los demás, por muy secreto e íntimo que sea, por la comunión de los santos. El pecado como un daño a los demás. Si yo soy padre de familia, soy madre de familia, ¿cuál es el mayor regalo que puedo hacer a mis hijos? Vivir en gracia y luchar por ser santo. Ese es el mayor regalo que les puedo hacer. Y luego lo que queráis. Cuarta consecuencia del pecado. Es una puerta del pecado grave, una puerta a la soledad eterna del infierno. Esa frase tan fuerte del Señor en Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos. Id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará, en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos pequeños, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y esto será el castigo eterno, los justos a la vida eterna. La realidad del infierno que está ahí, que está ahí. ¿Y por qué hablar del infierno? ¿Por qué meditar en el infierno? Pues primero porque es real, existe, está ahí en nuestra fe. ¿Cómo reconciliar el infierno con la voluntad de Dios? Por nuestra libertad. Por nuestra libertad. Dios no quiere obligarme a amarle. Dios no quiere obligarme a ser perdonado. Dios no quiere obligarme a estar con Él. Porque lo que Dios me está invitando es una relación de amor, de amistad. No otra cosa. Y el infierno es precisamente rechazar a Dios. Rechazar su amor, rechazar su perdón, rechazar su modo de vida. Por otra parte, pensar en el infierno, la eternidad del infierno, asegura el amor, nos llama a la responsabilidad, a la conversión, a tomarme en serio lo que hago ahora cada día y a tomarme en serio lo que hace la gente que yo tengo alrededor. Y es muy bonito el texto de Santa Teresa de Ávila, en el libro de la vida, cuando habla del infierno, libro de la vida 32. Esta, haber visto su sitio en el infierno, es una de las mayores gracias que el Señor me ha hecho, porque me ha ayudado muchísimo, tanto a temer ya no a las tribulaciones y contradicciones de esta vida, a no temer tanto las tribulaciones y contradicciones de esta vida, nos da fortaleza ante los problemas, ante las dificultades. Sufro esto, pero en el cielo, después de muerto, estaré con el Señor, no sufriré una pena eterna. Nos da decisión y valor para esforzarme en soportar el sufrimiento, la prueba. Y nos da gratitud. Agradecer al Señor por haberme librado de males tan terribles y eternos. Gratitud. Fijaros, sin Cristo, el infierno sería mi sitio. Sin Cristo yo iría al infierno. Sin Cristo mis hijos irían al infierno. Sin Cristo mis padres irían al infierno. No es posible estar mucho tiempo sin la gracia de Dios sin caer en pecado grave. Concilio de Trento. Es decir, Dios realmente me ha salvado. Me ha salvado. ¿Qué significa para mí que Cristo sea mi salvador? Que me ha dado todo, no solamente la vida, es que me ha salvado del infierno y gracias a él yo puedo amar y mi vida tiene sentido. Es mi salvador. ¿De qué me hubiera haber nacido si Cristo no me hubiera salvado? Es mi salvador. Dependo totalmente de él, me lo ha dado todo, todo. Profundizar en esta realidad nos ayuda tanto. Necesito a Cristo. Sin Cristo mi vida no es nada, nada. Sin Cristo odiaría a mis hermanos, odiaría a mis padres, odiaría a mis amigos, odiaría a Dios. Necesito a Cristo más que el respirar. Es mi Salvador. La meditación del infierno también nos ayuda a pactar con los santos. Almas, almas, almas. Salvar a la gente, ayudar a la gente. Uniéndonos con María al amor redentor de Cristo. Que muchos le saben, que muchos le saben. Y ofrecer mi vida por ello, y dar mi vida por ello. Tenemos aquí, ¿no?, las cuatro consecuencias del pecado. Pues meditarlas, insistir en ellas, verlas, ¿no? Aquí nos puede ayudar pues hacer un examen de conciencia. Aquí tenéis las hojas, pues si os ayuda sobre el examen de conciencia, o ver un poco, no luchar contra los propios defectos, la renuncia al sacrificio como algo que parece imposible, la crítica, despreciar a los demás, la tristeza por la propia vocación, la oración como un medio a razonar, como algo legal, algo que realizar y basta, la tentación de escapar de la propia responsabilidad, el miedo a afrontar los problemas, el no involucrarse, bueno, en su vida ellos dirán, que me dejen tranquilo. Y hacer este examen, ver el pecado desde Cristo, esto es lo importante. No quedarnos solos en el pecado, sino desde el corazón del Señor. ¿Cómo el Señor me cuenta mis pecados? ¿Cómo el Señor me habla de mis pecados? ¿Cómo el Señor ve mis pecados? Este es el punto importante. Cuando el Señor salva, cura a los endemoniados, les dice, vete a tu casa con los tuyos y anúncialos lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El Señor es el único capaz de librarme del pecado, de salir de mi mano. Y aprovechemos nuestros pecados para profundizar en el amor de Dios, para agradecer a Dios, para gozarnos de la misericordia de Dios. Nuestros pecados, una vez cometidos, no son algo inútil. Es el camino que tengo para conocer el amor de Dios y para estar orgulloso de Dios y para poder hablar de Dios y para poder acercarme a Dios como mi Salvador, con admiración, como mi héroe, mi Salvador, y poderle mirar de otra forma. San Ignacio nos invita a terminar esta oración con un coloquio. Viendo a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz. Como del Criador se ha hecho hombre y de vida eterna a muerte temporal por mis pecados. Cristo en la cruz por mí. Y luego mirarme a mí. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué he hecho realmente por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? ¿Qué haré por Él? Termino con esta poesía tan bonita de Lope de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¿O cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? ¡Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía! Y cuántas hermosuras soberanas Mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Es que María, nuestra Madre, nos ayuda a no pecar, nos ayuda a pedir perdón y nos ayuda a querer a Jesús. Querer a Jesús por tantos que no le quieren y ofrecer nuestra vida por tantos que no le piden perdón y amarle por tantos que no le aman. Tenemos ahora una hora de oración, luego un rato de descanso y después mediante las 7 adoración.